cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Oh, no, es que no es el único que tuvo mal domingo.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Sí, está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No son salió de 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice mis lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña en mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos, ¿cómo andan en este viernes extraño? Majo y la voz del Uruguay, ¿cómo andan?
Qué lindo,
¿qué tal?
Todo.
Es viernes, es lunes.
No, ¿andan bien?
¿Sabes que ayer no tuvieron
para
sensación de domingo
lunes
en algún momento?
Sí, claro.
Bueno, cuando cada momento que tuve sensación de domingo y me acordé que era viernes hoy, fue como que te pegan una piña y al mismo tiempo te tiran para arriba al instante.
Totalmente, sí. Totalmente.
El año que viene entonces hay fin de semana largo, ¿no?
Claro, porque si corre una vez por año, salvo que sea bisiesto.
Sí. Claro, a mí me pasa que hoy me costó más porque dije, ay, ayer fue sábado, entre sábado, domingo, hice todo lo que me gusta hacer, desayunar en la cama, salí a pasear un poco. No tenía energía, dije, voy a salir a pasear. Y fui a los... ¿Vieron la guía Majolín? Está la guía Michelin, o Michelin, yo tengo la mía, de turismo por Montevideo. Estuve en los humedales de Santa Lucía, que... Había ido a la, no sé, el típico paseo Santa Lucía ahí en Santiago Vázquez, antes del puente, que es todo muy lindo de ver. Y, pero ayer descubrí un paseíto con un puentecito que va por arriba de los humedales.
Pero ya del lado, cruzando.
No, del lado,
del lado
antes
de Santiago Vázquez.
Sí. ¿Ya? Que tiene esa particularidad de ese lugar, ¿no? Santiago Vázquez y toda esa zona es paisajísticamente muy lindo y en otro país sería un lugar muy destacado porque está al lado del río y hay humedales y hay pastizales y todo muy lindo. Y a su vez está muy precarizada la vivienda. De un lado tenés la cárcel, que le pone a todo un tono gris y también que pasás por ahí y es fea la sensación de todo lo que sabes que pasa ahí adentro. Y del otro lado... viviendas muy precarias y una cosa muy que es raro, porque realmente estás en el borde y decís, acá hay un... En otro país habría un hotel que te cobraría carísimo por estar sentado acá, y es una maravilla. Y lo que digo es, hay un restaurante, o sea, si van por Santiago Vázquez, antes de... Bien exactamente
para,
antes del
por
puente...
¿Para el lado de la cárcel o para el lado del pueblo?
Para el lado del pueblo.
Bien.
Mano derecha, o sea, que si vas por la ruta hacia afuera, antes de cruzar el puente de Santa Lucía... A la derecha, entras al pueblo de Santiago Vázquez, a la ciudad, no sé cómo se le dice, Santiago Vázquez. Y ahí vas bordeando hasta que llegas a la costa,
en una ramblita. Como para la derecha, que hay dos clubes, uno de pesca y después está
el rowing.
El rowing, ¿no?
Hay un predio cedido al rowing. Hay un club alemán también.
Exacto, ahí se come precioso.
Bueno, ayer mi intención era comer ahí, pero estaba cerrado.
Ay,
y comí en otro que se llama Viento en Popa. También al costadito del río, muy humilde, pero muy bueno. Demoraban una vida, pues estaban sobrepasados de gente. Ya había leído en las reviews que demoran mucho en traer. Dije, no pasa nada, no estoy apurada. Y al lado está el alemán. Y lo que descubrí es que si vos pasás caminando por atrás de esos dos, pero por la calle, no por el río, y pasás el del alemán, aparece un cartel que dice Humedales de Santa Lucía, y seguís, y hay todo un deck construido como para cruzar el pastizal por arriba.
Sí,
un caminito de unos 300 metros.
Ajá. De acceso público, o sea.
De acceso público, que para la gente del lugar es muy común, ya me di cuenta, van a pasear. Yo había ido a la costita, pero no había llegado a eso. Y hay mucha sequía ahora, y hay barro, pastizales. Y ahora les voy a contar la parte negativa, pero de ahí pasas ahí y claro, lográs cruzar una de las partes del lago, del río, y llegás a toda una costa donde... No supongo que se puede llegar por otro lado en auto, me fijé cómo llegar, algún día lo haré. Y queda al costado de una de las ramificaciones del río y la gente va en una playita de 3 metros que tiene como una barrerita ahí, la gente va y se arma mesita y todo el mundo pescando, pero cada tantos árboles tenés una alguna familia que paró el auto y se bajó ahí, que creo que es gente que sabe vivir.
Lo que, o sea que hacía todo ese recorrido y me imaginaba, esto se cierra perfecto con parrilleros para que la gente haga algo, que cada vez quedan menos, en una época eran muy habituales.
Sí. Ayer había uno prendido ahí en el predio público.
¿Pero un fueguito en el agujero o hay, sí, hay parrilleros? Claro.
No, no. Antes de este paseo que les estoy diciendo, más cerca del coso alemán y de este otro restaurante, había un parrillero, una familia con una mesa. Y yo recordaba cuando yo era chica iba mucho al Lecoq con él.
Rubel, todos.
Y sí, hacíamos andate, eso. Sí. Qué lindo,
¿sabes,
¿no?
¿Sabes que todavía quedan en la Rambla de Colonia hacia el Real San Carlos?
Sí.
Ahí
correcto.
Todavía quedan.
En Punta Espinillo hay, en el parque Punta Espinillo también
grande,
hay.
Grande.
Sí, es que tenés que llevar todo un equipamiento ahí un poquito y... Y yo me pregunto si está ocupado, ¿qué haces con toda la carne? Todo lo...
Claro, cuando éramos chicos se hacía mucho cumpleaños en ese formato.
Es verdad.
O encuentros familiares, varios.
También, ¿no? Claro, se fue perdiendo.
Es pueblo, Majo, es el último. En realidad es el único de Montevideo, que es pueblo.
Claro. Pero sigue siendo Montevideo, por eso yo digo que es uno de los paseos de Montevideo. Y cuando cruzás todo ese deck que hizo, obviamente, claramente la intendencia, aparece un mapa y ves las ramificaciones del río y ves dónde está el Parque Lecoq en el mapa. Y te ubicas perfecto de las ramificaciones, para allá está Montevideo, para acá Lecoq. Y sí, después tenés todo este paseo que si hubiera seguido caminando llegaba muy, muy lejos. Y todo gente ahí con sus autos parados al costadito, algunos haciendo fuego para calentar agua. Él pescando, ella, mucha mujer pescando ahí, pero ella, muchas veces ella y los nenes jugando y él pescando.
También estuve ahí, Majo, en el Club Alemán de Remo y Viento en Popa, que está en el Yacht, se come bárbaro. Sí. La vuelta en auto que hiciste caminando implica 11 kilómetros, por eso seguro te cruzaste con motos arriba del puente peatonal. Lindísimo lugar, Santiago Vázquez, para ir a pasear.
La verdad que sí, a mí es la clase de paseo.
Te lleva el 427, si querés.
Bien, buen dato.
Viaje largo, bueno, es el más viaje largo del
motivo, ¿no? Sí, es un paseo precioso. Y mucha calidad de vida.
No,
y eso...
No,
que estás sentadito ahí con el río, mucho silencio, los pastizales. La verdad que un día como ayer, solcito, no tan frío.
Soy una gran paseandera,
soy
me sigue impactando hasta hoy. Tu capacidad de agarrar el auto y arrancar para algún lado.
Y lo que me encanta es cuando logro conocer un lugar, siempre digo, se me van a acabar. Siempre dejo alguno más para después. Y luego digo, ay, hoy conocí un lugar nuevo, uno más. Pasea, sí, en el mismo lugar caminé un poquito más.
Donde estuviste se llama Pista de las Regatas. Se entra, sí, por Camino de los Camalotes, calle en la que muere Luis Eduardo Pérez, que es la calle de la UAM. 427, no, el 494 y el 127. El otro oyente había confundido, había hecho unas veces mezcla de las dos.
Miré el mapa y había un camino de los camalotes, pues dije, quiero llegar por acá, porque obviamente el auto no pasa por el deck. El deck es bien para caminar como los de la Rambla. Y había un camino a los camalotes para llegar por otro lado.
Gracias,
y se
Majo,
llama Camino de las Regatas.
Por dar a conocer ese espacio tan hermoso como el pueblo de Santiago Vázquez, el único de Montevideo, dice Claudia.
Quiero ir al Club Alemán, ahora quiero ir a comer al Club Alemán que está al lado del río, con una vista hermosa.
Sí.
¿Vos fuiste?
El 427 va al agua. Sí, sí, yo fui varias veces ahí. Es más, iba porque el abuelo de mi mujer era muy náutico, estaba vinculado al yacht y al Club Alemán también, y él, el veterano, que se murió con 107, dice,
sí, verdad.
Se jactaba de que había abierto entre los camarotes una pasada para no tener que dar toda la vuelta para bajar. No sé, hace 80 años, por eso.
De hecho, en este paisaje que en un momento encontré que una familia se iba con el auto, dije, es ahí, que bajé, iba caminando, ¿no? Uh-huh. Había kayak que iban y venían. Y algunos iban por un lado, y después había pastizales y había como una ruta en el río por el otro lado. Este señor que vos decís habría cruzado esos pastizales. Que había sido medallista olímpico, ¿no, Pablo?
Claro. Diplomado olímpico, no medallista, fue sexto. Majo, si sigues por ese camino, es el camino de atrás del Lecoq. Es muy lindo, pero hay que llevar repelente. Y sin ir muy lejos, es el Río de la Plata y unas playitas de humedales con unos paisajes hermosos.
Es muy raro ver esos humedales en Montevideo. Los he visto en otro país y los he visto en el interior, pero en Montevideo es raro. Ahora, les quiero comentar el dato negativo, y es que desde que arranqué el paseo, no paré de ver tristes palmeras comidas por el picudo rojo. Pero
mira,
todas las palmeras, algunas quedan chatas desde arriba y todavía le quedan hojas, otras están totalmente peladas y otras se les cayeron tanto las hojas que quedan como una carpa hacia abajo, queda un triángulo que te podrías meter abajo.
Quiero participar sobre lo que están haciendo de Santiago, de Santa Lucía y Santiago Vázquez. Voy todos los fines de semana. Hay una actividad en canotaje que recorre los humedales, es aproximadamente una hora.
¿Puedo hacerlo yo?
¿Puedo
subirme?
Lógico. Ahora está escribiendo esta
persona. Yo sola en un kayak no me subo porque tengo poca fuerza de brazos, pero de a dos me encanta.
Y varios mencionan que enfrente, vos decías de un lado cárcel, de otro lado pueblo, y varios enfrente, que es uno de los countries más costosos y exclusivos de Uruguay, ¿no?
Mirá,
donde cada casa tiene su
salida,
como su entrada, muelle y barco, ¿no?
Claro. Es que vos ves muchos barquitos ahí que están lindos, ves otros barquitos oxidados.
Hace un año se presentó en ese country por primera vez.
Ya lo hace gente de bien, ¿verdad?
A los que habitan en el pueblo varias veces, 4 o 5 eventos puede haber.
¿Para cuándo el show en la casa?
¿Qué síntesis para
pocos? A lo Elvis.
¿Qué síntesis para pocos kilómetros, no? Cárcel, country y pueblo.
Claro.
En un radio muy chiquito.
Y había gansos, un montón de barquitos, pescadores que venían de haber pescado un montón. Me paré al lado a ver, traían, pero habían pescado un montón. El abuelo se llamaba el barco y pasaban unos pescadotes enormes. Mirá.
Muy lindo el paseo de los humedales en Santa Lucía. Trabajé ahí como pasante haciendo visitas guiadas. No se debe prender fuego en ese paseo porque está prohibido porque es área protegida del SNAP. Sistema Nacional de Áreas Protegidas, creo que es la siguiente.
Sí, de hecho me llamó la atención que cuando decido volver, porque ya se estaba por poner el sol, que me gusta el momento puesta de sol con el puente de Santa Lucía ahí. El viejo es más lindo, pintoresco, que el nuevo, sí. Pero se ven los dos.
El que decía lo de la actividad de la hora en canotaje, dice, sí, cualquiera se puede subir. Lo organiza la Escuela de Canotaje de Santiago Vázquez.
Ay, me encanta.
Y nos pasa el número para contactarse y participar de la actividad.
Voy a ir. Me fascina estar en una cualquier embarcación arriba del agua, lejos de todo el ruido. Ahí ya me sorprendía el silencio que había. Y obviamente la gente que estaba remando era gente profesional, no era alguien que con su barquito había ido a pescar.
Ah, y barrios ya, por unos 2 o 3 oyentes ya dicen, en ese barrio privado vivía el turco que estaba en la Ferrari Blanca Montevideo, que la remataron hace poco, ¿se acuerdan?
No era mala mi intuición, pero yo estaba a un lado y decía, en otro país esto sería carísimo y no podrías acceder acá porque este paisaje es único.
Bien, nos dan el Instagram para que vos, Majo, y la audiencia tome nota.
A ver.
Caminos del Agua, uy. Tiene 7.800 seguidores más o menos en este momento.
Caminos.
Paseos en canoa, travesías por humedales de Santa Lucía. Deportes y recreación es su categoría.
Un paisaje hermoso.
Caminos del Agua, uy, si no pudiera notar. El Club Alemán tiene club de remo. Si es área protegida de los humedales, son patrimonio natural.
Lo que les digo que me llamó la atención es se baja el sol, veo el atardecer ahí, pego la vuelta y cuando vuelvo por la ruta 1 hacia el centro, hay un momento, pero ya como hacía 20 minutos, aparece un cartel que dice fin del área protegida. Y no me imaginé. Claro. Para el otro lado no me di cuenta cuando arrancaba el área protegida. Pero está la cárcel incluso dentro del área protegida, claro. Es muy raro.
Viví hermosos 9 años ahí, es increíble ese pueblo, suspendido en el tiempo. Las regatas en la zona que fue Majo, a los humedales, pasamos veranos disfrutando de los baños con mis hijos en el canal de las regatas.
Claro, yo me preguntaba, si hiciera calor la gente se debe bañar en esas.
Con tutti, claro.
El agua está bien marrón y es bien barro ahí, ¿no?
La hora dorada con el viejo puente es espectacular.
Eso, todo se volvió doradísimo con esa calidez que agarra el sol más tarde. Todo se volvió doradito.
El viejo puente estéticamente es hermoso.
Sí. ¿Y saben que se puede? Yo caminé por el viejo puente en otro paseo que hice anterior. Se puede caminar.
Para el otro
ahí?
Lado, la que le dicen la playa de los Mailos, donde está al costado de la Baguala, es impresionante.
Es una playa
como una bahía ahí que es de loco.
Es más pudiente para ese lado.
No, creo que esa zona que terminaron fraccionando en la Baguala, pero en realidad la playa es pública y tenés acceso ahí.
Mirá, más un lugar más para ir que no conozco.
Es impresionante esa playa. Bueno, abundante. Majo, tenés la Escuela Municipal de Canotaje en Shangri-La, frente al Parque Roosevelt, por Racine de Yanatayo del Norte. Es divino remar por el lago. Esto me enteré hace poco, porque fui a una casa que daba al lago por un costado. Y me dicen, que yo nunca había pasado por ahí, hay un edificio gigante que se ve de todos lados del aeropuerto.
Sí.
Que está entre el lago, el que era quinto. La Botavara, ¿se acuerdan?
Sí, no me voy a acordar.
Bueno, para el ir a Yanatacio, ponerle que 2 para abajo, capaz que la zona más referencia, esa barrante le voy a decir, es el semáforo insólito que está en la puerta de Alcohólicos Anónimos. Yanatacio y Venezuela, es la esquina. Creo que es el semáforo más largo que dio la humanidad.
No sé dónde está Alcohólicos Anónimos.
Gracias
es
a
entre,
Dios.
No sé sí, mi hermano vive por ahí, además.
Entre Shangri-La y Barra de Carrasco.
La zona esa de Yanatacio al norte, a la altura de Lago Mar y un poco más, con los lagos es
bueno, pero
hermoso.
Ese cacho entre Yanatacio y Avenida de las Américas, que acá está más cerca ahí hay un lago gigante, que es el que vos veías en los salones de eventos tipo Punta Cala. Esa es la punta
claro.
Noroeste y la punta sureste es la del Club Este de Pesca con un edificio gigante ahí. Y un día veo gente de movimiento bañando serio, pero acá te puedes bañar, ya pensando que si te tirás un lago de eso te come. la si peste, ¿no? Acá, sí. Dice, no, es el único de agua potable. Es más, la Federación de Remo viene y los remeros olímpicos se entrenan acá. Tienen un camino largo, largo como la mierda y...
¿Mirá?
Y mucha gente va y lleva su remo o alquila y sale a pasear por ahí. Pero por es lo formidable.
Eso es como hacia Montevideo, no hacia la Costa de Oro, no hacia la ciudad de la Costa.
Sí, ponele que está a 10 cuadras de Racine, que es la el semáforo que estaban los clubes de pesca y donde empieza el Parque Roosevelt, hacia Montevideo.
Yo juno más para el otro lado, que también están divinos los lagos, que es como una referencia muy clara del Costa Urbana hacia el este.
Sí, ahí claro,
también, y esa zona está divina.
Mi suegro vive por ahí, por eso es lago, hay que hacer John Wayne para bañarse.
Antes no, ¿sabés que lo limpiaron hace poco?
¿Ah,
¿no?
¿Sí?
Estaban intransitables hasta de camalotes y todo.
Claro.
Digamos que
se bañaba de joven ahí.
Digamos que no, ya no volvió a ser aquel lago de me baño y no sé qué, pero es un que se puede transitar.
Estaban los patos. En el momento también, estaba imposible. Los únicos sobrevivientes eran los patitos que cruzaban ese fantasma. Y cada tanto marchamos, los pasamos a estos
lugares.
Yo ayer incluso me preguntaba si donde fui más cerca de los humedales, dije, si hace buena temperatura la gente se debe bañar en este mismo lugar donde ahora está pescando, ¿cuánto grado de contaminación tendrá esa agua? Pues claro, no tienen mucho movimiento el agua. Tiene un poquito, supongo que cuando crece, estaba mucha bajante ayer. Mucha bajante.
Los lagos esos eran areneras que se generaron con la construcción de las pistas iniciales del aeropuerto.
Pá,
qué buen pique, vos. Cada día descubro que tengo más cosas en común con Majo, me encanta remar, no tengo compañía y me cuesta arrancar sola, dice este oyente.
Yo no disfruto tanto de remar porque me canso fácil, porque tengo poca fuerza de brazos, toda mi fuerza es de pierna, ¿no? De brazos tengo, creo que, no sé, muy femenino también, pero sí, algo, como cuando es compartido me siento más segura, siempre pienso me va a agarrar una corriente y después no voy a poder volver. Pero sí me gusta lo náutico y nunca hago nada.
Voy hace muchos años a ese lago a nadar y a hacer kayak. Vale 350 pesos la entrada todo el día, está gozado.
¿Cuál?
El que contó Pablo.
Debe ser el de remo ahí.
El de potable, el de agua potable.
Qué lindo.
Hay una parte del club Acal que te brinda el servicio de kayak por todo el día.
Sí, claro.
La Acal, en el Acal
de Malvin.
Sí, Malvin casi buceo.
Sí, buceo no, Malvin por ahí.
Claro, sí, podés ir a tomar clases. Con gente de mi familia lo hizo, pero no es lo que quiero. Quiero pasear. A mí la palabra, ayer pensaba, la palabra mejor palabra del mundo para mí es paseo. ¿Vamos a pasear?
Me quedé pensando, no, Malvin me parece que sería estrictamente, ¿no? Igual el de al lado de la calle se llama el Rancho del Buceo, así que debe estar medio ahí.
Sí,
en
son los
frontera.
Juntos, claro. El Club Alemán es de remo y es específicamente para aquellos que están inscritos en la Federación de Remo.
Ah,
para bañarse está bravo.
Los alemanes no te van a dejar entrar así.
Bañarse está porque es fangoso y hay cangrejos, tanto ahí como en la pista de regatas, que de largo tiene 3.000 metros. Estar prohibida para la nación a motor, sin embargo, muchos andan en motos de agua. Si te ve la unidad de subprefectura navegando en los humedales, sos pollo, dice.
Vi cangrejos en la bajante, en estos humedales, obviamente todo húmedo, todo barro, vi cangrejos. Mucho
todo
cangrejos.
Esto por el 091-995-995.
Correcto.
Esa playa que dice Pablo es Punta Espinillo y es hermosa, es verdad. Mis hijos fueron a la escuela de Santiago Vázquez, hay una escuela de remo y kayak al lado del Club Alemán. Cuando escucho el loco Antonio de Zitarrosa me lleva a ese lugar. Otro dice que Zitarrosa vivió ahí, en Santiago Vázquez, un tiempo.
¿Mirá?
Es hermoso.
Oh, qué lindo.
Claro, el Pepe Guerra tenía casa ahí en... Quedaba uno de los lagos esto.
Claro, que él decía que era como lo más parecido al Olimar que había encontrado.
Exacto.
Claro. Como reproducción.
Tiene sentido. Yo vi una gran combinación de gente que sabía vivir. Con autos muy humildes, algunos descacarados, con una mesita, las sillitas, porque es difícil sentarse ahí. Una sillita, playera y, ¿sabe?, en un paisaje único. Dije, esta gente sabe vivir. Y yo voy a venir más seguido para este lado. Capaz con algo ya. Para pescar no, porque yo no pesco nada, pero.
Esta canción, ni calar. A mí también el Santa Lucía me lleva a la retirada de Contrafarsa. Que en la que me lleva aparte porque no solo porque fue un gran espectáculo y ganó, sino porque hablaba en aquella retirada de tomarse un trago de agua del Santa Lucía, algo que sería imposible si es que querés. Si no querés pagar el precio, estamos hablando de año 2000 más o menos, o sea.
Claro.
Casi 25 años.
Viví 4 años en Shangri-La y la verdad que nunca me bañé ni me bañaré en esos lagos. Son bastante peligrosos, agua dulce, muy dura y con profundidades importantes. Eso eran canteras de arena, cuando viví ahí estaba lleno de sanguijuelas. Fui a pescar un par de veces y sacaban viejas de agua. Ese lago se le decía el lago de Sudi. Es el que daba a la Botavara, cuenta Marcos.
Mira. No, yo no paro de cantar Santa Lucía. Cuando estoy caminando por ahí, no sé por qué me viene todo el tiempo. Vamos de viaje.
El lago y el arroyo son muy peligroso para el baños y en general la gente subestima su riesgo.
Sí, cada tanto más allá alguien ahogado. Santiago Vázquez, fiesta con entrada gratuita. También por la calle Betete está la casa de Zitarrosa con su cara en la fachada.
Mirá, la voy a ir a buscar.
Sí. Un montón de mensajes que llegan al WhatsApp, que es el 091-995-995, si nos quieren escribir. El otro dice, Punta Espinillo no tiene playa, es pura piedra y la parte para atrás de Santiago Vázquez es barro y cangrejo.
Bueno, tiene costa y tiene rocas, está bien, pero hay unos pedacitos donde te puedes bañar.
Zitarrosa se crió en Santiago Vázquez, y otro oyente dice, vivió en el kilómetro 29 de Ruta 1, el padre de quien utilizó el apellido vivía ahí, esa casa existe y está en óptimas condiciones. Qué buenos datos, ¿eh?
Qué buen dato.
Majo, está la fiesta del chocolate el domingo, ¿te vemos?
¡Opa! ¿Qué, ahí en Santa Lucía? Ayer había, como siempre, churros, tortas fritas, una música electrónica de la plaza que no daba, porque no combina, no combina nada. Música electrónica, no combinada para nada.
Bueno, hablando de conocer, chiquilines, les recomiendo un lugar estupendo para el adulto mayor, que es French House. Un nuevo concepto para residencias para los adultos mayores y los abuelos, con colaboradores altamente calificados, con diferentes áreas de atención. Y la novedad, como siempre les contamos, que es que la residencia, aparte de ser permanente con servicio completo, puede ser temporal, por un tiempo. Puede ser por una rehabilitación, por un viaje, un postoperatorio, por convalecencia. Pueden conocer más en su web, que es frenchhouse.com.uy, con las dos H juntas. O si no, están en Instagram con el nombre French-House-Residencia. French House tiene más de 10 años de experiencia en el mercado.
Muy bien, vamos a irnos a la entrevista después de la tanda, que ya son menos 20. Simplemente para mañana les vendo.
Mañana sábado.
Saludos a Majo, los escucho solo por ella y su voz.
Viste que me marea todavía el feriado.
Para mañana, dijo yo, que si vos querés, vení, venimos, tranquilo. Pero yo no creo. No,
mañana tengo que ir al Gran Parque Central.
Yo tengo que ir a pintar un mural y cumpleaños de una amiga, así
No, para el lunes entonces, adelanto una recomendación audiovisual y una gastronómica.
Opa. Las dos cosas.
Las dejo ahí, en el tintero. Pero vamos a aprovechar a nuestro invitado.
Y vamos a hablar de cine, un poquito de cine también. Y justo sonaba Zitarrosa, Becho. Vamos Becho, a hablar de Becho, pero de otro Becho. Que no es el de Zitarrosa.
No
es
el del violín,
claro. La
el gran Gerardo Matos Rodríguez.
Gerardo Matos Rodríguez. Y una película de animación para niños que hay en Disney Plus.
El invitado es sobrino nieto de Gerardo Matos Rodríguez, creador del tango más famoso del mundo, La Comparsita. También es dibujante, caricaturista, director de animaciones y videojuegos. Participó de estudios prestigiosos como Ironhide en la creación del videojuego Kingdom Rush Origins o para Cartoon Network en los juegos Powerful Robot. Como docente ha dado talleres de cómics y dibujo humorístico y en prensa uruguaya colaboró para medios como El País, La República, El Semanario Aquí, Postdata o la revista de humor El Dedo. Desde hace unos años unió todas las ramas de su propia vida, creando una película de animación sobre la vida de su tío abuelo músico, titulada Becho, o la extraordinaria aparición de La Comparsita, que por estos días ya se puede verse en la plataforma Disney Plus. Para hablar de esto, recibimos a Pepe Infantosi. Bienvenido, Pepe.
Bienvenido.
Buenas, ¿cómo andamos?
Bien. ¿Todo bien?
Que además sos baterista.
También.
De jazz.
Sí, de jazz. Tuve 12 años en un grupo llamado La Fragua, jazz trío y tal. Sí.
Así que uniste todo en esta película.
Uní todo, sí. Inclusive con La Fragua hicimos una versión de La Comparsita. Muy especial, además con una historia muy especial, porque claro, yo vengo con esto de La Comparsita desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque mi hermana en el 91 sacó su primer libro. Ella es Rosario Infantosi, ella es la investigadora real, posta, no, es ella, ¿no? La real de la historia. ¿De toda la familia? De toda la familia, sí, de todos. Ella fue la que agarró esa, es la mayor de todos los primos.
Sobrina, nieta.
Claro, y encontró unos baúles en la casa de primero uno se lo pasó a un tío, y después, que fue con el que hizo el primer libro, y cuando hizo el segundo o el tercero, no me acuerdo, porque hubo uno entre medio que era más que nada para poner la película, la que hicimos en el 2003, que era una película de un corto de ficción, digamos, ¿no? No de animación. Y ahí otro tío encontró en un sótano otro baúl que tenía más información, más cartas, más fotos, más todo. Ah, y ahí sacó el otro libro. No, ella es la investigadora de verdad.
¿Y es la guionista de esta película?
Es la guionista de esta película, sí. Que además tuvo una, perdón, una delicadeza muy grande. Porque, claro, yo la acompañé en todos sus proyectos. O sea, estamos hablando de dibujarle todos los libros y, uh-huh, y después de dirigir la parte técnica de la película de ficción. Ella dirigió actores y yo toda la parte técnica, por eso es una codirección ese corto. Uh-huh. Y bueno, y ella ahora agarró y me dijo, mirá, pues yo le dije, mirá, está todo bien, pero yo no siento la historia como la contás tú. Para mí es otra cosa. Porque ella hablaba de que pobrecito él, que se enteró, que porque los padres se separaron, se enteró que el padre tenía un cabaret. Y digo, no, Rosario, yo no creo eso. Yo creo que él, un chiquilín de 17 años, con todos sus amigotes, estaría de fiesta.
Iba para el cabaret, uno era local.
Exactamente, ¿entendés? Entonces está.
Ubiquémoslo en su época, aparte, ¿no?
Exactamente. Entonces ella agarró y me dijo, esta es tu película, esta es tu historia, yo hago lo que tú me pidas. Y claro, le dio esa magia que ya tiene, que es maravillosa, ¿no? Así que bueno, nada. Y bueno, y justamente por todas estas cosas que yo venía arrastrando unos años antes, mis amigos de la fragua me piden, vamos a la comparsita. Lo que yo de entrada dije, no, me niego. Y entonces, porque yo ya estaba hasta acá.
A hacer
una versión y tocarla.
Claro, por eso en la banda.
Y entonces, tanto mejoraron, yo no sé si ustedes conocen mucho de jazz, pero hay un grupo famoso de 250, que es el Dave Brubeck Quartet, que el tema más conocido se llama Take Five, que está hecho en un tiempo compuesto, no está en cuatro cuartos como todo el mundo conoce, un, dos, tres, es un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, o sea, en cinco cuartos está. ¿Está? Entonces, les dije, si me suman la comparsita, si me la mezclan a Take Five, la tocamos juntos y la hacen en cinco cuartos, la tocamos. Y al ensayo siguiente caen con el arreglo y estaba tan bueno que no pude no hacerlo. Y
ahora, ¿hace cuánto que estabas con esta película?
Y mira, esta película, esta idea surgió medio de casualidad, digamos, en el 20, cuando estaba empezando la pandemia. Porque el tema era, yo estaba, yo en los 90 estuve 3 años trabajando en Bolivia, y me quedaron amigos, obviamente. Y en el 17 volví, porque estrenaban una película que había hecho yo en el 92, que había quedado en un cajón, literalmente, porque había, nada, se acabó la plata, esas cosas, ¿no? Entonces, ellos, como cumplían no sé cuántos años la empresa, los hijos de mi amigo la agarraron, claro, tipos de 30 y pico de años, ¿no? Nosotros ya somos grandes, bastante, y la agarraron y la reestrenaron. Entonces ahí me invitaron y fui. ¿Tá? Entonces ahí empecé de vuelta con el tema de Bolivia, y justamente con el yerno de mi amigo, que tiene una productora, se le ocurrió hacer una película. Entonces empezamos a trabajar en esa película, yo viajé varias veces allá para conseguimos financiamiento y todo, y en el 19, fin del 19 me vuelvo a Montevideo, y claro, yo tenía que hacer los storyboards. Entonces, en casa, yo muy chico, no sé qué, y le pido a mi amigo, al Pepe Lambo, che, ¿no tienes un lugarcito, la productora? Así voy, estoy con gente, voy dibujando, ta. Entonces, yo estábamos juntos ahí. Y en un momento él viene y dice, oh, Pepe, tenemos que hacer la película de comparsita. Yo dije, no, estás loco, no quiero saber nada. Yo ya estaba, ya superado, ¿no? Y me dice, no, pero dale, porque, claro, el hermano de él, que tiene una productora, que es argentino, tiene una productora, se llama Burger Film, que en Miami también tienen una sede, vive allá. Entonces, claro, tenía contacto con la gente de Disney Plus. Y bueno, y el Pepe me dice, bueno, dale, pero mirá que, si presentamos un proyecto lindo, capaz que les interesa, no vamos a perder esta posición. Yo le dije, bueno, dame 2 días a ver si le encuentro la vuelta, ¿tá? Porque claro, para mí era una cuestión muy complicada. Y ahí fue que se me ocurrió esa historia de la energía, de esa, de la magia que pasa cuando uno toca, ¿tá? Que se genera esa comunión, digamos, con tus compañeros, que claro, no es graficable. Y a mí se me ocurrió meterle esa cosa, y ahí tuve la primera idea. Y después la otra, cuando ya empezamos a trabajar, que claro, el Pepe me dice, está genial, pero porque la historia es muy vieja, o sea, en los 90 a Rosario se le ocurrió hacer un largometraje de la comparsita en ficción. Y entonces, por supuesto, le pasó el guión a este querido amigo nuestro, que habíamos compañero de mil batallas, ¿no? Porque hemos hecho un montón de películas juntos, cortos especialmente. Tuvimos el primer FONA, el primer premio del FONA, que no. Con Subterráneos, con Alejandro Bazzano. Ahí fue que nos conocimos, entonces desde esa época. Y él le pidió a Rosario el guión. Y claro, el guión quedó ahí, pero era inviable hacerlo en esa época, ¿no? Porque toda la parte de época, ¿viste? De recreación y todo, de reconstrucción, era imposible, ¿viste? En París de esa época, era imposible. Entonces, quedó ahí, y ahí fue que surgió la idea. Y el Pepe, cuando me dice, bueno, está, pero la guionista tiene que ser tu hermana. Y bueno, ahí nos fuimos a la casa de Rosario y fue que me dijo eso, yo hago lo que tú me pidas. Pero el problema serio que me pasó es que yo no podía entender cómo este tipo, después de vender la comparsita, iba y apostó todo a un caballo, a un solo caballo.
Entonces, sí, yo ayer miraba la película y me desesperaba.
¿Cuál era la razón?
Cuando vende los derechos de la comparsita, claro, que la película la grafica como habla un maletín, los billetes brillan.
Lleno de plata,
como,
imagínate. Wow, es mucha plata. Claro. Para ellos, además, unos chiquilines, era un montón de plata. Y entonces ahí es que le encaro a mi hermana y digo, mira, Rosario, está todo bien, la historia, bárbaro, pero yo hay algo que no entiendo, porque nos faltaba algo para redondearla, ¿viste? Ya había logrado con el tema de la música, pero me faltaba algo más, ¿viste? Con el ser humano, con la persona, porque la comparsita en sí ya tiene su lugar, ya...
Como canción,
sí. Es como canción, ya tuvo su momento, su vida, funciona bárbaro, no necesita la ayuda de nadie, ¿viste? Pero a Becho no lo conoce nadie, es un hombre, Gerardo Matos Rodríguez, nadie sabe ni qué cara la tiene, Gerardo, nada. Claro. Gerardo se acabó, ¿viste? Y yo quería rescatarlo a él, a la persona, ¿viste? Entonces ahí decía, no me cierra, necesito conocerle, la encaro a Rosario, y bueno... Aparte, mi vinculación con el jazz, el tema de la. Para mí, la comparsita no nace de un repollo, o sea, nace de un montón de fusiones de música que estaba en esa época, incluida la música americana, obviamente, que era muy reciente en ese momento, ¿no? Y entonces, claro, hay una forma de improvisar cantando que se llama scat. Entonces, la encaro a Rosario y digo, bueno, pero. Y no sabes nada, no sabes, aunque sea qué caballo era. Sí, claro, sé qué caballo era. ¿Cómo se llamaba? Scat, me dice.
Ah, se llamaba como en se la llamaba película, Scat. No es que vos ataste la música al personaje.
No, eso fue lo que me cerró. Scat. Con eso dije, ahora sí tengo una película.
Que es el caballo al que le apuesta todo y pierde.
Exactamente.
Porque ahí... lo había visto nacer, eso también es cierto.
Bueno, no sé, eso no sabemos. ¿No? Son cosas que...
¿Sabés que sí iba y apostaba mucho por ese mismo caballo?
Claro,
que tenía
exactamente. Y le tenía como un cariño y apostaba siempre a ese. Entonces está. Y ahí por ahí viene la historia. O sea, yo no sé si lo vio nacer o no. O sea, esa parte está dentro más del guión,
pero sí que él frecuentaba un aras.
Eso sí, eso bien. Sí, eso que frecuentaba, especialmente el padre,
gustaba,
era bastante burrero también. Claro, más bien, le venía ya de
¿eh? ¿Y cómo Disney banca la toma? Porque uno dice caballos, cabaret padre.
No, era un hombre muy de su época.
¿Querés que te diga una cosa? ¿Querés que te diga una cosa? Yo realmente no sé cómo Disney se metió en esto. Porque, sinceramente, yo creo que...
Lo
que
pasa con el mundo rosa, ese, claro, es como... No, esto qué horror.
Partamos de la base...
Está muy... Chapingos, cabarulo,
está muy
limpito,
digamos.
Claro,
muy suavizado.
Es que tuve que hacer
para mí está
trabajo.
Muy...
El cabaret no aparece como un cabaret.
No,
aparece
como un lugar donde unas chicas cantan. Mi padre tiene un bar que canta gente.
Exacto. Eso es lo que traté
de... Y los adultos decimos, ja, mira, tenía un cabarulo.
Pero les cuento una cosa.
Pero los nenes no.
Hasta los 6-7 meses de producción, o sea, el fondo que se hizo, que es el primer que se ve la puerta del teatro y el cabaret que estaba arriba del teatro, tal cual, estuvo el cartel cabaret. Estuvo 6-7 meses. Hasta que yo decía, no puede ser. Entonces, y ahí le inventamos Letual, como decir, bueno.
¿Sabes que para mí una de las cosas que está buena de la película es que es como un guiño permanente? Yo la vi con una de mis hijas, con la más chica de 9, que incluso, como dice, más 14 la película, le dije, vos, Lila, capaz que en algún momento te pelo. Sí, tranqui. Sí. La vimos toda, para mí no tiene nada, o sea,
no
la puede ver niños 14. Perfectamente, pero para mí la película tiene esa capacidad de... Mi hija nunca entendió que había un cabarulo, que había no sé qué.
Exactamente.
Pero los adultos,
pero vos sí.
Con un guiño, o sea, es como un guiño permanente para los más grandes, y decís, era un atorrante, iba al cabarulo, le gustaban los pingos. Pero al niño no le llega de esa
no
forma.
Le llega de
ese lado, como muy bien, muy delicado en ese sentido la película.
Sí, sí, ahí realmente hubo un trabajo brutal de Rosario justamente para poder llevarlo a eso. También tuvo mucho que ver otro guionista que fue un poco consultor en un momento, que también, si bien él le dio otro perfil más profundo, pero me ayudó a entenderle esa vuelta, que es Rodrigo Españolo, el Pilu, ¿está? Muy vinculado a la productora de Pepe, ¿no? Y ahí fue que le logramos dar esa vuelta, pero...
Suponemos que el más 14 es por esa parte, por la carrera de caballos y por la apuesta, porque realmente, o sea, cuando vos te lo planteaste inicialmente, para niños.
Sí, es que la idea era para niños, pero había anécdotas que yo no podía no contarlas.
Ah, pero para mí lo ves, la vida del tipo. O sea, sacale la paratería de Disney, para mí lo ves con un niño uruguayo.
Y no pasa nada.
Y está todo más que bien.
No pasa nada.
O sea, no.
Si hubiera ganado... La apuesta de caballo no puede no estar.
Claro, porque la historia es esa. La historia real es esa. Si no hubiera él apostado y no hubiera perdido todo
en otra vida, claro,
no pasó.
Y que incluso
nada.
Si en esa carrera ganara sería un peor mensaje, cabrón, como pierde toda la plata en eso. Disney debe haber sido, ¿ves? Esto
ahí va.
Acá empieza que dijeron, la historia
que dijeron esta es la parte de la madre de Bambi en esta película, ¿no?
Y cuando el proyecto arranca por ese vínculo que vos decías, ¿ya estaba asegurado el lugar en Disney o Disney dijo vamos a verla y
yo
vemos?
Creo que estaba ya asegurado porque Rodo, el hermano de Pepe, estaba muy vinculado. Y la verdad es que ahí yo creo que tengo que decir que la habilidad de mi querido amigo Pepe Lamboglia en ofrecer un proyecto, los tipos no preguntaron en todos estos años, ni siquiera, cuando estábamos en producción, ¿no? Ni siquiera vieron nada. Yo les mandaba cosas de vez en cuando, nada, ni bien, supongo que habrán visto el guión, no sé, ¿viste? Pero yo creo que fue una cosa, denle muchachos y ya está. No se olviden de una cosa, que eso sí, esto sí es importante. Cuando yo les conté que estaba con el tema de la película, de Bolivia. Estaba todo, teníamos el fondo, habíamos ganado todo. Entre medio viene la caída de Evo allá, que fue, yo justo estaba haciendo el tráiler allá cuando pasó eso, que fue una cosa muy rara, porque no fue un golpe de Estado como nosotros conocemos, más fue una presión que otra cosa, pero no llegó a ser un golpe de Estado. El tema es que, bueno, ahí cambia, y claro, cuando entra esta señora Añez, se llama, creo que
sí,
es, está esa misma, todos esos fondos se cortan, pero igual... Emi Longo, que es el director de aquella película, dijo, igual, vamos a seguir con el story, no sé cuánto. Y yo iba a viajar el domingo 15 de marzo del 20 a Bolivia a hacer la película ya. Yo estaba como director de animación, no como director total como en esta, ¿no? Director de animación, el director era Emiliano Longo. Y ahí se cortó todo, y ahí Pepe me dice, está Pepe, nosotros Pepe y Pepino nos manejamos siempre, ¿no? Los dos tocan, ¿viste? Loco, me tiene para adelante a esta porque se cortó el Fiamma, vamos a darle a esta. Y plena pandemia, se había cortado todo, estamos ya, ¿viste? Cuando entras a pasar mal, cuando te decís, bueno, ¿y el mes que viene con qué me banco, no? Porque no había apertura ninguna, y la verdad que se logró al toque. No fue un gran presupuesto, nos duró para mucho menos, nos dio para menos del tiempo que nos terminó dando. De ahí la productora tuvo que respirar hondo y apechugar, y bueno, está, de lo cual yo estoy muy agradecido, obviamente.
¿Qué puedes contar de la técnica, este cut-out, que es como un poquito más artesanal de lo que se puede ver en Disney?
Ahí va. Mi formación es como animador de dibujo tradicional, ¿no? Y arranqué en el 82 con un montón de cosas.
Dibujo tradicional es no digital.
Estamos hablando del año 82. No existía lo digital. Claro. Había algunas computadoras, mirá, en la NASA, yo qué sé, pero acá no.
Cuadro en el papel.
Claro, y con dibujando en papel con una persona que entintara eso en un acetato, otro grupo de gente que pintaba del lado de atrás. ¿Tá? Y eso se ponía en abajo de una cámara, y cuadro a cuadro se sacaba.
Qué bien.
Esa es la historia. ¿Tá? Y ahí fue, yo trabajé en varias productoras desde el 82 hasta que en el 88 me vinculo a Imágenes, que es la productora de Mario Jacob y de el flaco Walter Tournier. ¿Tá? Que el flaco yo le debo la vida prácticamente, ¿no? Porque realmente, si bien yo ya estaba formado, entre comillas, trabajando en productoras muy buenas y todo, pero él me dio claro, hasta ese momento eran casi comerciales las cosas, ¿no? Claro. Alguna no, algún corto sí, pero más que nada eran cosas comerciales. Y él me hizo ver lo que es contar una historia para un público, ¿no? Flaco es, para nosotros es como un Disney, digamos, como un prócer dentro de, ¿no? Y bueno,
¿cómo es el cut-out? Ahora sigue siendo en papel.
El tema es este. En esa época, para que veas la vinculación, ¿no? Cuando sale, en el 90 arman un taller acá y traen a dos animadoras danesas para hacer este taller con todos los animadores que estábamos ahí para darnos una base más fuerte. Entonces de ahí cada uno tenía que dirigir una película. Y yo elegí hacer esta técnica, que es el cut-out, que para mí toda la vida era papel recortado. Me enteré hace poco que se llamaba así, ¿viste? Y ¿qué es? Vos dibujás el personaje descompuesto en una cartulina o en una canso, en lo que quieras, para darle textura, lo pintás con la textura que vos quieras, y en aquella época, que sigue habiendo hoy, de estas cosas, viste, que son como una gomita que vos usás para pegar los afiches en las paredes, ¿viste? Uh-huh. Eso lo usábamos como pivot, ¿tá? Lo pegábamos ahí, nosotros le llamamos el moquito, ¿no? Entonces con eso, con el moquito, generábamos toda la y era así, después se filmaba. ¿Qué pasa? Ahora pareció, ahora, yo lo empecé a usar en el 2005, ya como del 2000, un programa de Adobe que se llama Animate. El Animate lo que tiene es que vos, hay una cosa que se llama símbolo, que es como una cajita donde vos metés lo que quieras ahí adentro, que eso tiene su pivot, todo, y hay alguna, lo puedes ampliar, lo puedes sesgar y eso, no le puedes deformar, no, pero puedes hacer eso. Entonces vos eso lo usás con la misma técnica, exactamente igual que la que hacía yo.
¿Viste? Es como un intermedio, usás la tecnología, pero con esa parte más artesanal del papel cortado.
Con la diferencia que vos en el anime mismo, como es vectorial, vos podés trabajar.
Qué locura, ¿eh?
Claro, vos podés trabajar directamente dentro de esa cajita que te digo, símbolo, de por cada pedazo, lo podés trabajar vectorialmente, pero yo quería darle un arte especial. Entonces todo eso lo trabajamos en Photoshop, con la técnica del Photoshop, con las posibilidades que genera el Photoshop de literalmente pintarlo, ¿no? Y eso, cada pedacito, lo metimos en el anime y eso fue lo que animamos. Que después hubo otra etapa más al final, que fue la postproducción, ¿tá? Que era, o composición, llamale, que era todo eso que teníamos en el Animate, meterlo en otro programa que se llama After Effects, y ahí darle sombra, luz, iluminar, climas, cosas, digo, niveles, profundidad,
luces, todo.
¿Los tonos los decide la máquina o los decidís vos? Porque, por ejemplo, hay mucho atardecer, hay mucho amanecer, hay,
todo eso
hay
lo
mucha silueta
vos.
De ciudad, que tiene como una paleta de colores, para mi gusto, muy, muy atractiva.
Claro, todo eso está dibujado a mano. No hay nada de computador. Sí, bueno, o sea, dibujado a mano adentro del Photoshop.
Cuando lo metes en la cajita esa, ya está dibujado.
Ya viene dibujado de todo. Es más, los fondos, si bien lo teníamos de referencia en blanco y negro, porque si no era muy pesado, se nos moría el archivo, ¿no? Todo eso se integra en la composición en el after. No lo tenemos en el anime, porque sería imposible trabajar así. Entonces todo eso está hecho, ya te digo, está hecho, además con tabletas, o sea, con lápiz óptico que genera pincel y todo, ¿no?
Yo vuelvo a hija de 9 años, como por un par de reacciones, yo miraba mucho la película y miraba sus reacciones,
claro,
para ver, y hay dos cosas que a ella la atrajeron mucho. Una es ver un Montevideo antiguo, pero lo voy a decir muy en criollo, en dibujitos.
Sí, perfecto. ¿Ah?
Carruajes, siluetas, calles, vestimentas, y la otra, el fútbol, la aparición de la selección, Colombia 24, hoy que la selección, el fútbol para los niños y las niñas, como mucho más.
Con ese dato, que es una locura, que no dijimos.
Es el datazo.
Claro, pero la pelea mía.
Pero para eso, una cosita no más concreta. Es ese gancho, cuando lo elaboraron, ¿lo estuvo pensado a los niños los puede atraer? ¿O es la historia y cayó?
Bueno, mira. Uno cuando hace una película de dibujos animados, si bien, aclaremos una cosa, uno cuando hace una película, sea de lo que sea, vos querés que sea la película que vos querés ver, ¿no? Y después, obviamente, decís, está, yo la quiero ver, pero cuando tenía 8 años, o cuando tenía 10, ponele, ¿no? Ahí viene la otra parte, pero uno siempre quiere ver la película que quiere ver uno, ¿no? Entonces yo, las herramientas que tenían eran muy limitadas, porque ¿qué pasa? Yo tenía una opción fundamental que era, ¿y cuándo paro la historia? La paro cuando el tipo muere, todo mal, viste, peleado con el mundo, de un desastre, o la paro antes, cuando la recupera, porque el tipo la pierde. Y la recupera como está en la película. Un amigo abogado le dice, vos, ¿pero qué edad tenías?
Los derechos, ¿no?, de la comparsita recupera.
Los derechos de la comparsita,
claro, Que los pierde. Los pierde, no, los vende.
Lo vende él, pero él era menor. Entonces, claro, desde el momento que la vendió, ya no tenía ningún derecho.
No sé si es
pero
real.
Pero el ser menor recuperó el 50%.
Mira.
En realidad. No sé si es real, pero conjugás dos éxitos. O sea, la película Para, pasa que ahí,
bueno, no, para, la ahí vuelve a lo que tú me estás pidiendo. Colombia,
claro. Uruguay campeón con recupero.
Exactamente.
La misma.
Que Mato Rodríguez fue y claro, vio a Uruguay campeón en la
historia. Él va, exactamente, eso que tú
ese
decís.
Es el datazo.
En la historia real, él va, porque era muy amigo de Lorenzo Valle, que era director del día, va con sus amigotes a París, todos juntos, con acreditación y va. Todo. Y bueno, y digamos que sí, que alguna notita escribió. Alguna notita creo que escribió, pero está, no sé si tan.
Leer unas crónicas en un ahí momento va, en la película. Ahí va,
exactamente, o sea, él estaba vinculado. Entonces, yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo la paro esto? ¿En qué momento le pongo? Y dije, está, en París que la recupera cuando se entera, que es real, se enteró por un amigo en París, que era un amigo de la adolescencia, que se había recibido de abogado, entonces, por eso yo le inventé el casi doctor, que es ese personaje, que creo que se llamaba Calatayud, me parece. Mi hermana es la que tiene todo el dato, ¿no? Real, pero bueno. Que es el que él le dice, y él lo recupera. Y al mismo tiempo está el tema de que, oh, yo sé que es muy discutido y todo, pero para mí, nosotros tenemos 4 mundiales, discúlpenme, yo sé que eso es para discutirlo, pero no importa, para mí sí. Y esa primer cosa es, ese primer mundial para mí es fundamental. Sí. Y además estaba la otra historia. Yo soy muy amigo, que éramos compañeros del semanario aquí, de Jorge Chagas, ¿está? Un periodista y escritor que ha hecho un montón de libros y cosas, que él es de raza negra, y él se puso a trabajar sobre, especialmente sacó un libro que se llamaba Gloria y Tormento, sí, sí. De la historia de Leandro Andrade.
Claro.
Yo por el otro lado tenía a esta persona dentro de la familia que era Sixta, que era, evidentemente, si uno la piensa, era el personal de servicio, de la familia, bla, 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 todo.
Como la, que ni, la buscarle, niñera, la que cuidaba.
Niñera, la que cocinaba, empleada, sí. Mucama, lo que quieran. Pero era en realidad, era una persona que, además era muy joven cuando entró, me imagino, muy chica, y era alguien más de la familia. Entonces, realmente era alguien de la familia. Y ahí yo dije, ¿cómo hago entrar? Primero yo quería mostrar el candombe, por lo tanto, Sixta me venía bárbaro. Por otro lado, yo quería generar un vínculo para que el loco llegara a París, no solamente con la acreditación del día, o el day, como le quiera decir, sino además con un vínculo afectivo fuerte. Y era, ahí fue que le armé, eso sí es un invento, que Sixta era la tía de Ando Andrade. Que en un Montevideo tan chiquito, no sé si no habrá sido, pero bueno.
Podía ser.
Podría haber sido, ¿viste?
Esa así parte es muy, muy, esa parte es un enganche para los adultos,
claro,
muy bueno.
Exactamente.
Y para con relato de fútbol, ¿eh?
Sí, también, pero lo que pasa es que toda esa épica de decir, pero Mato Rodríguez estuvo ahí.
Claro, no, estuvo ahí, sí.
Pero para mí me pasó, por ejemplo, que yo si a mi hija me siento y le digo, mirá, Uruguay ya lo cambiaron en el 24, y somos los primeros campeones, y juega Héctor Scaloni, y juega Leandro. Mi amigo me dice, ¿qué embole? En cambio,
visto
a
así,
través de la película, ella me terminó diciendo, así que salimos campeones, fuimos los primeros que salieron campeones.
Sí,
fue como la vuelta al revés, digamos.
Claro, sí, sí. Y yo traté justamente de mantener un poco eso, ¿no? O sea, para mí el tema, imagínense en esto, ¿no? Están sentados en una mesa de boliche, se encuentran con este amigo, el casi doctor, que ya es doctor, y le dice, ¿puedes recuperar la comparsita? ¡Viva, viva! ¿Cómo? ¿Qué épica tiene esa para un final de una película? Claro. Ahora, si eso lo enrabás, primero con la parte que es real de este señor Cepilli, este italiano que le compra los tangos, y que estos enfermos de sus amigos lo encierran literalmente, ¿tá? La única diferencia es que en vez de ser un armonio, era un piano. Le consiguen un piano, ¿viste?, para que componga. Y ahí va a mi historia personal. El armonio es el armonio de Becho. Porque Becho hizo muchos viajes después, ¿no? Y él se había comprado ese armonio. Y ese armonio estaba en la casa de mi abuela, que yo con mi primo Gustavo, que éramos los más chiquitos, todos los sábados de tarde íbamos y jugábamos con el piano, que estaban tin, 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 en el piano de Becho, que está en Nagadu. Y abajo estaba una caja marrón de madera, y era el famoso armonio de Becho. Y ese también está en el Museo de Nagadu. Entonces yo dije, está, quiero que esté el armonio, ¿viste? Quería darle ese lugar, ¿no?
Que la historia que en París se dan tanta buena vida, como dice Gonza, con los amigos, esto, otra vez, se quedan sin plata y buscan hacerla, le compran y le dicen, le vendele 6 tangos a un señor y él no quiere componer y lo encierran. Y yo me preguntaba, ¿esto habrá sido? Es buenísimo. Es amigos real, que encierran a un músico a decirle, dependemos de vos componer. No,
es real.
Tremendo.
Y aparte, dependemos de vos no para morfar o para darle comida a mis hijos.
Para seguir la vida,
Por eso ese chiste al final, ¿viste? Cuando él se entera y el Oreja le dice, ah, entonces nos podemos seguir quedando en París. Claro, lo importante era eso, nada más.
No, nombramos que está Álvaro González Márquez en los relatos.
Porque yo quiero aclarar una cosa, yo soy oyente obsesivo de la radio y no soy futbolero para nada, pero eso que yo les contaba antes, ¿no? De que como soy músico, yo trabajo escuchando música y me distraigo. Entonces escucho radio.
Voces, claro.
Escucho
claro.
Voces que uno va filtrando. Escuchás lo que querés, lo que no, es papá, compañía, ¿viste? Y nada más. Y no hay cosa que me guste más, aunque no soy de ver, de escuchar relatos de fútbol. Me encanta. Me parece la cosa más musical del mundo. Y escuchaba varios, hasta que encontré al relator.
Qué grande.
Y lo que más me gusta del relator es que a veces se va del fútbol.
Todo loco, está todo loco.
Creo que le gusta todo.
Salvo
acá es peor.
Que aparece Gonzalo Catanto diciendo fútbol, ¿no?
Entonces, bueno. Por la película, la vimos con mi esposo y nos encantó. Lindo ver historias nuestras en ese formato. Becho, buenísima, un crack el Pepe, compañero de coro arriba de Besos.
Opa,
de Carolina.
Carolina de Mula, debe ser seguramente.
Tremendo músico el Pepe, grabé tambor para la versión de Montevideo, ya ni me acuerdo en qué año. Hoy como músico de la Tazónica, sin creer, habrá grabado nuestra versión de La Curpancita. Un abrazo enorme de Willy. Acá un oyente agarró una revista semanario aquí de diciembre del 84 y encuentra una nota, una victoria de Bohemios con esta caricatura.
No, me muero.
Hecha por nuestro invitado.
Yo ya ni me acuerdo, ¿eh?
Con un hombre altísimo.
Uy, cierto.
Haciendo como
ni
si
me acordaba de esa caricatura.
Sin saltar, es impresionante, con la firma infantosa.
Qué grande la limarón.
Se acaba de tocar el corazón.
Y bueno, porque yo empecé a dibujar profesionalmente con 19 años más o menos en la revista Opción en el año 81, 82 por ahí, y claro que llegué medio de casualidad, ¿no? En esa época que estaba Tomás Lin, estaba bueno, que están en la película, es un homenaje que yo hice a esa redacción. Está para nosotros el enano Lesa, ¿no?
Me parecía que se reparece a Lesa.
Es Tomás Lin, el pelirrojo es Tomás Lin. Está el pobre que lo perdimos el año pasado, Luis Udaquiola, Luisito Udaquiola, que es el que dice que no puede, que la madre, la esposa
lo
mata.
Claro,
ese es Luisito.
Montaste a todos.
Claro, personaje adorable, Darío Montero. Está Leo, Leo Abercorn también, que era compañero, era el más chico.
Vos sabés que me vas a decir ir de nuevo, claro. a ver
sí,
si
no. Increíble.
Yo era el más chico de aquí hasta que cayó Leo, que era un año menor que yo.
Claro.
Yo era el nene de ese. Claro. Y está Gerardo Sotelo también, que no aparece en ese grupo, sino que cuando sale del cubículo
Lorenzo,
atrás hay una carrera de Gerardo. Grandes amigos de esa época que yo quiero mucho, y es un pequeño homenaje.
Los que preguntan y quieren ver dónde está esta película, se llama Becho o la extraordinaria aparición de la comparsita, dura hora 10 y está en Disney Plus para que aquellos que la quieran ver o descargar cuando quieran. Pepe, muchas gracias.
Los que tienen Star Plus ya tienen Disney Plus porque está todo junto.
Claro. Sí. Ahora no existe más Star Plus, de hecho.
No, por eso.
Bueno, yo quiero agradecerles especialmente que me hayan invitado. Y,
un placer.
Y para mí es como un sueño. Yo le contaba a Majo, es como un sueño cumplido.
Por favor,
ustedes no se imaginan los familiares que son ustedes y la gente de No Toquen Nada y de todos los programas que vienen para atrás.
Increíble.
Familiares de uno que está todo el tiempo trabajando, escuchando. Es así.
Hablamos de familiares,
sí.
Porque me olvidé el primer bloque y se nos va. Les quiero recomendar a todos a Tate y sus cuñados, en realidad, que tocan mañana en el Teatro de León, gran espectáculo de tango, ya que venimos hablando de Matos. Nada, no se lo pierdan porque, bueno, tocan Nicole Tierra, Fadi Velo y Ale Picone, trompeta, guitarra y bajo, algunas versiones tangueras increíbles, así que mañana en el Teatro de León.
Odeón, divino.
Buenísimo.
Entradas para
mañana.
Nos vamos, buen fin.
Hasta mañana.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?